Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 8 de febrero de 2024, a la lectura de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. ¿Cómo cambió El Salvador durante el controversial gobierno de Bukele y cuáles serán sus prioridades en su segundo mandato? ¿Qué tan efectivos son los suplementos de colágeno para reducir las arrugas y mejorar el aspecto de la piel? Y continuaremos con algunos artículos diversos. Comenzamos con Bukele. ¿Cómo cambió El Salvador durante el controversial gobierno de Bukele y cuáles serán sus prioridades en su segundo mandato? De ser uno de los países más violentos del mundo a acoger la celebración de Miss Universo y a recibir a Leo Messi y el maestro de estrella de su equipo de fútbol. Mucho ha cambiado en los últimos años en El Salvador, que ahora ocupa titulares a nivel mundial por temas y eventos que pocos podían imaginar que ocurrirían en el llamado pulgarcito de América. La principal clave detrás de su transformación es la pacificación del país, lograda con la tan exitosa como polémica guerra contra las pandillas liderada por Nayib Bukele, quien este domingo logró su reelección con un aplastante resultado, pese a acusaciones de que su candidatura violaba la constitución del país. Además de reducir los homicidios a mínimos históricos, su estrategia de seguridad le valió miles de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, pero también le trajeron índices de popularidad sin precedentes entre los salvadoreños y es considerado el presidente más popular de América Latina, con un índice de aprobación de hasta el 90% según varios estudios. Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo, aseguró Bukele, tras conocerse los primeros resultados este domingo. Nunca un proyecto ganó con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. ¿Pero qué tanto ha cambiado en El Salvador desde que Bukele asumió su cargo hace casi 5 años y qué se puede esperar de este segundo mandato? Récords de seguridad. El principal cambio vivido durante el primer gobierno de Bukele es, sin lugar a dudas, la reducción de homicidios en el que fue uno de los países más violentos del mundo. Según datos del gobierno, 2023 fue el año más seguro en la historia del país, con un promedio de 0.4 homicidios al día. Esto ubica a El Salvador como el segundo país de América y primero de Latinoamérica con la tasa más baja de homicidios, apenas por debajo de Canadá, aseguró el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro. Sin embargo, organismos como el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de El Salvador criticaron en el pasado las cifras del gobierno al considerar que no hay certeza de que incluyan las muertes de presuntos pandilleros en enfrentamientos con la policía o las ocurridas bajo custodia estatal. Sea como fuere, la realidad es que la mayoría de los salvadoreños asegura vivir más tranquilos, sin sufrir extorsiones y pudiendo circular por zonas que antes estaban tomadas por las maras o pandillas que aterrorizaron al país durante décadas. 8 de cada 10 creen que El Salvador es más seguro o dicen no percibir un clima de miedo, según un estudio publicado en enero por la Universidad Francisco Gavidia. La principal acción en el marco de esta estrategia fue el régimen de excepción iniciado en el país en marzo de 2022, que suspendió garantías constitucionales y multiplicó las denuncias por detenciones arbitrarias realizadas sin orden judicial, supuestos malos tratos en las cárceles y muertes bajo custodia del Estado. Este lugar no era nada seguro hasta que el presidente hizo eso, el régimen de excepción. Creo que el régimen fue la mejor decisión que se pudo tomar y que está siendo el mejor presidente que ha habido, afirmó la joven Denise en una visita que BBC Mundo hizo en marzo del año pasado al barrio de La Campanera, a las afueras de la capital San Salvador. Ese barrio era uno de los más peligrosos de la capital y bastión de la pandilla Barrio 18. Ahora es uno de los ejemplos de barrio recuperado. La medida dejó hasta la fecha más de 75.000 detenidos por presuntos vínculos con pandillas, de lo que más de 7.000 fueron después liberados, según cifras del gobierno. El Salvador se convirtió en el país con la tasa de presos más alta del mundo, con la construcción de la conocida como Mega Cárcel, definida por Bukele como la más grande de América, como el mayor de sus símbolos. La principal característica de este gobierno de Bukele ha sido un serio deterioro democrático acompañado de políticas que han sido efectivas para reducir la violencia homicidia. pero a costa de atentar contra los pilares de la democracia y de una alta concentración del poder en su figura, resume Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Desi Ríos, analista política y abogada salvadoreña, coincide en que efectivamente ha logrado controlar las pandillas de una manera muy impresionante, pero con un alto costo para la sociedad en la que ha logrado penetrar la narrativa de que se le han suspendido los derechos. Solo a los malos, a los buenos no. Y eso no es cierto. La suspensión de derechos opera en El Salvador para todos. Al Ejecutivo le ha funcionado el quid pro quo de te doy seguridad a cambio de tus derechos humanos. Y es lamentable porque la gente debería entender que el Estado no puede extorsionarte y darte una cosa a cambio de otra. Te debe garantizar tanto derechos humanos como seguridad, agrega en conversación con el PC Mundo. Turismo y megaproyectos. Con esta nueva realidad, el gobierno de Bukele hizo esfuerzos para atraer la atención hacia el país y demostrar al resto del mundo que El Salvador ya no es el país peligroso que fue hace años y al que muchos temían viajar. Así, el pequeño país se convirtió en sede de grandes eventos como Miss Universo o los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hace solo unos días, el Inter Miami de Lionel Messi desató la locura en San Salvador al viajar allí para jugar contra su selección nacional de fútbol. El turismo comenzó a responder y el Aeropuerto Internacional de la capital atendió el año pasado a unos 4.5 millones de pasajeros, lo que supone un 32% más que en 2022. El año pasado, El Salvador se ubicó como el quinto país del mundo en el que más aumentó la llegada de turistas internacionales, 40% comparado con 2019, según la Organización Mundial del Turismo. El gobierno de Bukele apostó en este sentido por iniciativas como Surf City, un proyecto en la costa con el que trata de posicionar las playas de El Salvador como referente entre los turistas amantes de este deporte. Sin embargo, esto también ya dejó ver los primeros signos de gentrificación en la zona y precios difíciles de asumir por la población nacional. La zona costera del país está amenazada de desalojo, la especulación, la gentrificación que está generando es tan fuerte que está generando focos de conflictos terribles a nivel comunitario, alerta el analista político César Artiga. Por lo demás, la economía del mandato de Bukele estuvo marcada por su decisión de hacer de El Salvador el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Dada la escasez de información pública sobre este tema, analizar el resultado de su apuesta es tan difícil como volátil es el valor de la criptomoneda. Lo que sí es seguro es que su uso en las calles es totalmente anecdótico. Según un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, divulgado en enero, el 85% de los salvadoreños reconocían no haber usado Bitcoin en todo 2023. Por último, el país asistió recientemente a la construcción de grandes megaproyectos financiados por China, con la Biblioteca Nacional, una impresionante urna de cristal de 7 pisos y 24.000 metros cuadrados que funciona 24 horas durante todos los días del año desde su inauguración en noviembre. ¿Qué pasará si hay un segundo mandato? La pregunta ahora es ¿qué le espera a El Salvador en un segundo mandato liderado por Bukele? Y lo cierto es que su discurso en el que se proclamó ganador ese domingo no dio ninguna pista concreta al respecto. Ahora, en estos próximos 5 años, esperen a ver lo que vamos a hacer porque seguiremos haciendo lo imposible, seguiremos demostrando al mundo el ejemplo de El Salvador, se limitó a decir. A falta de un plan de gobierno público, todo parece indicar que apostará por la continuidad y reiterará la importancia de las áreas de seguridad y la construcción de obras. Quiero ver nuestro país como un país desarrollado y una población que sus necesidades básicas estén cubiertas. Lo que quiero ver al final de mi mandato es al menos un proceso de cambio irreversible, donde ya El Salvador esté en el camino al progreso y que no haya una forma fácil de detenerlo, dijo en una conversación de audio en vivo organizada en su cuenta de X a inicios de enero. En dicho encuentro también dijo que apostará por una mayor construcción de vivienda al ser consciente del gran aumento de precios en el sector, lo cual aseguró era producto del aumento del turismo y el retorno de los salvadoreños en el exterior provocado por la mayor seguridad en el país. Una vez atajada la violencia, los expertos consultados coinciden en que la economía sería uno de los grandes retos para un segundo gobierno de Bukele en un país donde el precio de la canasta básica aumentó en un promedio de casi $54 entre 2019 y octubre de 2023, pero donde el salario mínimo es de $365. El aumento de precios es en efecto un gran reto para parte de la población salvadoreña que en ocasiones batalla para lograr comer 3 veces al día. Según datos de la FAO de entre 2020 y 2022, más del 48% padecía inseguridad alimentaria que le llevaba a no comer lo suficiente. Más de 900.000 personas estaban en fase crítica o de emergencia cercana a la hambruna, de acuerdo a un informe de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico Social de finales de 2022. Este gobierno se ha gastado todo el dinero posible, ha endeudado el país, su economía sigue viviendo de las remesas, los préstamos. El país no prospera, no hay empleo, sigue habiendo pobreza. Eso va a impactar la popularidad del gobierno y esto él lo sabe, le dice a BBC Mundo José Miguel Cruz, director de investigación del Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida. La previsión del Banco Mundial para El Salvador en 2023 apuntaba un crecimiento económico del 2.8%, pero el Fondo Monetario Internacional la situó en 2.2%, quedando como la menor de todo Centroamérica. Somos el país que menos crece y también el que atrae menos inversión extranjera directa. En 2 o 3 años hay compromisos financieros muy fuertes y no sabemos de dónde va a sacar el dinero porque el país está muy limitado y vulnerable, coincide Oscar Picardo, académico y director del Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria. Creo que es el gran desafío y donde se puede caer el castillo de naipes si no se resuelve el tema económico, agrega. Bessie Ríos cree que Bukele seguirá trabajando por atraer inversión internacional. El problema es que la mano de obra salvadoreña está mal calificada. Es muy difícil cambiar una población educada para trabajar en maquila y no hacer chips y temas tecnológicos sin apostar en educación. Conseguir empresas que nos vengan a pagar buenos salarios va de la mano con la formación profesional. Artiga, coordinador del equipo impulsor nacional del Acuerdo de Escazú, un tratado que obliga a los estados a proteger a los defensores del medio ambiente, cree que en este segundo mandato serán las grandes obras y megaproyectos los que tendrán una especial importancia para el gobierno de Bukele, tales como el Aeropuerto del Pacífico en La Unión o el nuevo Estadio Nacional ya en construcción. Y esto me preocupa porque va a traer una tendencia peligrosa con la flexibilización de la normativa ambiental y estamos viendo que están surgiendo muchos conflictos territoriales porque hay unas amenazas muy fuertes de desalojo de tierras en todo el país. Otro cambio que vendrá será en mayo, cuando entre en vigor la aprobada reducción de 262 municipios a 44. Según el gobierno, la medida permitirá el ahorro de $250 millones al año, pero los críticos consideran que solo persigue concentrar más poder en la figura del gobierno central. Además, la próxima será la primera legislatura con 60 diputados en lugar de 84, una reducción que opositores también vieron como una táctica de Bukele para mantener un mayor control. En cuanto a su famosa guerra contra las pandillas, Bukele ha insistido en mensajes publicados en sus redes sociales en la necesidad de proteger los logros en seguridad, por lo que no se esperan cambios en el régimen de excepción que va camino de cumplir 2 años. Mantendrá el régimen de excepción porque desde mi perspectiva ha dejado de ser una herramienta para pasar a la propia política de seguridad. Siguen vendiendo el temor de que si se retira el régimen, salen los pandilleros, como si el resto de las transformaciones legales que hicieron no fueran a funcionar. Ha insistido en proyectar una imagen de Make El Salvador Great Again, que El Salvador vuelva a ser grande, dice Méndez Ardón de Wola, en referencia al eslogan de Donald Trump en Estados Unidos. Pero en este nuevo mandato debería ser prioritario restablecer los derechos humanos en el país y garantías constitucionales. Prácticamente se ha roto el Estado de Derecho y se debe atender el grave problema que hay con estas políticas de seguridad. Esto, junto al tema financiero y económico, son los problemas serios del país que se están dejando a un lado. Bukele, en cambio, es ajeno a las críticas internacionales. El Salvador está renaciendo, proclama. Debemos creer en nuestra capacidad, así como los demás países ya lo hacen. Gente de otros países ya cree en nuestra capacidad. Debemos sentirnos orgullosos de todo lo que hemos logrado en tan poco tiempo, dice a la espera de conseguir otro mandato. Continuamos con salud. ¿Qué tan efectivos son los suplementos de colágeno para reducir las arrugas y mejorar el aspecto de la piel? El colágeno en cápsulas, mezclas en polvo e incluso en forma de caramelo se encuentra fácilmente en internet y en tiendas de productos naturales. Pero, a pesar de ser un suplemento popular, no cuenta todavía con buena evidencia científica que respalde el principal beneficio que promueve: mejorar la apariencia de la piel, aumentar la firmeza y reducir las arrugas y las líneas de expresión en el rostro. El colágeno es una proteína esencial que se encuentra en el cuerpo humano, responsable de la resistencia y elasticidad de diferentes tejidos, como la piel, los huesos, los cartílagos. Con el envejecimiento, la producción de esta proteína decrece y aparecen arrugas, marcas y flacidez en una piel que años antes era más suave y firme. Debido a esta disminución en su producción, la industria propone suplementos orales, argumentando que su ingesta ayuda a estimular la producción del colágeno, señala Elisette Croco, coordinadora del Departamento de Cosmiatría de la Sociedad Brasileña de Dermatología. La pregunta de si el reemplazo oral aporta beneficios o no es muy común en los consultorios, explica Croco. La respuesta puede estar en una dieta adecuada, con la ingesta correcta de aminoácidos a través de los alimentos. Lamentablemente, las pruebas científicas sobre la eficacia de los productos son escasas. La médica explica que algunos estudios han logrado demostrar mediante ecografías una ligera mejoría en el engrosamiento de la piel de las mujeres que utilizan estos productos. Pero es crucial tener en cuenta que estos estudios son realizados por la propia industria y a menudo involucran a 20 o 30 pacientes, una muestra demasiado pequeña para considerar los resultados. Diferentes tipos de colágeno. Hay diferentes tipos de colágeno. Entre los principales se encuentran: tipo 1, se encuentran en la piel, huesos, tendones y dientes, proporciona resistencia y soporte estructural. En la piel se encarga de mantener la firmeza y la elasticidad. Tipo 2, presente en el cartílago, desempeña un papel crucial en la absorción del impacto y proporciona flexibilidad a las articulaciones. Contribuye a la salud de las articulaciones y previene el desgaste. Tipo 3, predominante en tejidos reticulares, sostiene órganos internos como el hígado, el bazo y el intestino. También se encuentra en los vasos sanguíneos, donde desempeña un papel importante en la elasticidad vascular. Tipo 4, componente de la membrana basal, ayuda a mantener los tejidos bien estructurados, actúa como soporte de las células y ayuda a regular las sustancias que atraviesan la membrana. El más vendido es el Verisol, un tipo de colágeno 1, le explica BBC Brasil. Marian Deli Vacua, dermatóloga del Hospital Moinhos de Vento, en Porto Alegre, Brasil. El Verisol está compuesto de péptidos de colágeno bioactivos, fragmentos más pequeños de la proteína, que en teoría se absorben de manera más eficiente en el cuerpo. Pero vale la pena señalar que todas las versiones son de origen animal, lo que excluye la posibilidad de que sean consumidas por personas veganas. La proteína se extrae de los tejidos conectivos de los animales, como la piel, los huesos y los cartílagos de ganado vacuno, porcino, peces o pájaros. ¿Cuándo el suplemento puede marcar la diferencia? La doctora Elisette Croco de la SBD explica que los suplementos pueden resultar beneficiosos en situaciones específicas de tratamiento. Cuando se realizan procedimientos dermatológicos como peelings o tratamientos con láser y microagujas, promovemos una destrucción controlada de las estructuras celulares, lo que desencadena la producción de neocolagénesis. Entonces, el cuerpo y no el procedimiento en sí es responsable de crear nuevas fibras en respuesta a esta destrucción. De esta forma, contar con una mayor disponibilidad de proteína colágeno en el organismo ayudaría teóricamente a acelerar este proceso de neocolagénesis, una producción de colágeno extra en el proceso de recuperación de las fibras cutáneas. A mis pacientes les sugiero iniciar la suplementación al menos un mes antes del procedimiento. De esta manera, la piel tendrá más materia prima para estimular el colágeno durante y después de los tratamientos estéticos. Otra posible indicación de la suplementación con colágeno es en casos de lesiones ortopédicas. En situaciones de traumatismo, especialmente en las articulaciones, la suplementación con colágeno de calidad puede contribuir a una mejor reparación del tejido fibroso, aunque su eficacia también carece de estudios sólidos. ¿Suplementación o protección? Es importante resaltar que el impacto más significativo no son las intervenciones, sino los enfoques preventivos, señala Croco. Iniciar los cuidados desde edades tempranas, aún en la fase juvenil, y construir hábitos saludables en los primeros 50 años de vida es fundamental. Entre las medidas que benefician la piel, la doctora Mariana Benedetto menciona protegerse de la exposición solar, no fumar, mantener una buena alimentación con pocos productos ultraprocesados, una buena hidratación y una buena rutina de sueño. Y si la persona ya nota signos como líneas finas, arrugas y manchas de la piel, se pueden incluir en la rutina de cuidado de la piel productos con principios activos como ácidos, pero los casos deben evaluarse individualmente según las necesidades de cada persona. Otra opción es centrarse en intervenciones no inyectables, utilizando tecnologías o procedimientos más naturales, ya que en este caso es el propio cuerpo el que produce colágeno, dice Cropo. Puedes hacer un procedimiento como el microneedling, un tratamiento con agujas muy finas para inducir la producción de colágeno, por ejemplo, 2 veces al año, cuando notes leves signos de envejecimiento. Se puede considerar un trabajo preventivo sin exagerar, manteniendo un resultado natural, afirma la doctora. Finalizamos con cuál es la mejor dieta para mantener un cabello sano. Lo que comemos impacta directamente en nuestra salud a todos los niveles, desde el estado físico, psicológico al rendimiento cognitivo, pero también puede influir en algo aparentemente más trivial, como el brillo de la piel o el pelo. No es un asunto baladí. Una caída normal de nuestro cabello puede ser una de las primeras señales de que algo va mal y no debemos obviarla. Este síntoma se desencadena por diversas causas, como el estrés crónico, una predisposición genética, alteraciones hormonales o ciertos tratamientos farmacológicos. A continuación nos fijaremos en los factores nutricionales capaces de comprometer el bienestar de nuestro pelo y que podemos manejar de una manera relativamente sencilla. La inflamación a raya. Sabemos que ciertos nutrientes como aquellos ricos en proteínas, vitaminas del grupo B, oligoelementos o ciertos minerales como el hierro o el zinc son claves para la salud capilar. De hecho, enfermedades que cursan con trastornos alimenticios como la anorexia o bulimia, en las que se produce una importante restricción de calorías y vitaminas, están fuertemente asociadas a la pérdida de pelo. Lo que quizás no está tan conocido son los componentes específicos de la dieta que pueden provocar la caída y el empobrecimiento capilar. Por ejemplo, alimentos con alto contenido en azúcar o grasas saturadas no solo están asociadas con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, sino que también estresan e inflaman a nuestras células. Este estado hace que el organismo sea más susceptible de desarrollar un amplio rango de afecciones, entre ellas la caída del cabello. Por eso, muchos de los remedios que ofrece el mercado para evitarlo se centran en los efectos antiinflamatorios de algunos compuestos. Priorizar en nuestra mesa los alimentos con estas propiedades, como los pescados azules o el aceite de oliva virgen extra, y evitar el consumo de los que favorecen un estado inflamatorio, ayudarían, según este razonamiento, a mantener la lozanía de la cabellera. Y varios estudios lo respaldan. Por ejemplo, algunos demuestran que la dieta mediterránea, prototipo de un menú rico en alimentos con propiedades antiinflamatorias, puede ejercer un efecto protector para la salud capilar. El estrés, otro gran culpable de la caída del cabello. Las situaciones estresantes que se presentan en nuestro día a día elevan los niveles de la hormona cortisol como mecanismos de defensa. Pero si esta situación de emergencia se mantiene a largo plazo, ahí es donde empiezan los problemas. Producido por la glándula suprarrenal, el cortisol está directamente implicado por la caída del cabello. Obviamente, reducir los factores desencadenantes de estrés es lo primero que nos viene a la cabeza para mantener este compuesto orgánico en valores normales. Podemos ayudar a regularlo con la dieta afirmativa. Determinados alimentos como el aguacate, los pescados azules o ciertos tipos de semillas, todos ellos ricos en ácidos grasos omega 3 y diversas vitaminas y minerales, pueden echar el freno al cortisol. El factor de la microbiota. Por último, también se ha comprobado que los alimentos fermentados tienen efectos protectores frente a la caída del cabello gracias a la regulación de las bacterias intestinales y sus propiedades inflamatorias. Y es aquí donde la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que habitan nuestro sistema digestivo, entra en juego. Este ecosistema microscópico está directamente asociado con la salud y la enfermedad mediante su interacción con los nutrientes que ingerimos. Tanto es así que nuestra microbiota será diferente en función de lo que comamos. Los nutrientes se metabolizan, absorben de manera distinta según nuestra población bacteriana, generando así distintas señales químicas y metabólicas. Esto puede alterar funciones fisiológicas como la respuesta al estrés, relevante para la salud capilar, como hemos visto más arriba. Cuanto más rica y variada sea nuestra dieta, también lo será la comunidad de bacterias que albergamos en el intestino. Podemos echarle una mano con el consumo de probióticos como yogur, kéfir y otros alimentos fermentados que están asociados con una mejor salud digestiva y mental. Y nuestro pelo también nos lo agradecerá. Gracias por habernos acompañado en esta edición de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.